Y seguimos en nuestro matinal Voz Comunal, transmitiendo directamente en el www.radiosanmiguel.cl para Santiago, Chile y el mundo, y también en nuestra comuna con nuestra señal experimental 107.1 en frecuencia modulada. Estamos en Voz Comunal, el matinal que les acompaña de lunes a viernes de 10 de la mañana a 14 horas, y estamos muy contentos y orgullosos porque en este momento en el estudio, en nuestro humilde cuchitil acá de Radio San Miguel, ubicados acá en pleno corazón de nuestra comuna, nos encontramos con una artista completa, una artista de nuestra comuna, un sanmiguelino de corazón. Así que le vamos a agradecer, obviamente, de poder estar acá a Esteban Cristi. Él, bueno, él se inició, es poeta, yo creo que eso nunca se pierde, y hoy día, desde el año 2008 a la fecha, es un cantautor que ya lleva a su haber dos trabajos discográficos. Yo creo que mucho esfuerzo y mucha creatividad hay acá en este trabajo que nos está presentando el día de hoy Esteban Cristi. Esteban, muchas gracias por estar acá, y muchas gracias por haber hecho el contacto, porque es lo que a nosotros más nos interesa, de que ustedes nos puedan encontrar y nosotros poder invitarlo acá, y a partir de hoy día, bueno, vas a ser parte de los regalones de Radio San Miguel por ser sanmiguelino. ¿Cómo estás?
Bien, y tú, muchas gracias primero por la invitación, y nada, es cierto, desde San Miguel nunca me había tocado venir tan cerca
a una entrevista.
Así que eso es bueno.
¿Tú vivís en qué sector acá de San Miguel?
Acá en frente al líder del paradero 16 y medio de Gran Avenida. Ya. Ahí lo está con la primera, ahí pueden ir a molestar.
Oye, cerquita acá, pues, y aparte que te viniste en bicicleta en un par de minutos, estás acá.
Bueno, yo ando en bicicleta por todo Santiago. O sea, además de cantautor, yo me manejo en bici.
El escletero.
Sí, así que yo soy de Movimiento Furioso Ciclista, Arriba la Chancha, apoyo todos los movimientos.
O sea, estás todos los martes en las marchas de bicicleta.
De bicicleta, cada primer martes de cada mes yo estoy
cada
ahí.
Cada primer martes de cada mes.
De cada mes estoy ahí. Así que ahora en abril viene el próximo y ahí voy a estar también.
Oye, disculpa, antes de irnos netamente a tu carrera musical, con respecto a esto, esos primeros martes de cada mes, ¿son distintos lugares que escogen para esta cicleta o siempre el mismo?
No, se juntan todos en Baquedano, ¿no? Bueno, parte un grupo acá desde el llano, desde el Frente del Claretiano, parte un grupo que ya se cada vez va a ir aumentando. Oye, y este grupo llega hasta, paso el dato, digamos, nos juntamos, ¿sí?, ahí primero como a las 7:30, y ya van 30 personas, 40 personas, y luego ya se juntan en Baquedano y están llegando del orden de 5.000 personas.
Oye, te cuento que yo trabajo de repartidor en ese sector.
Pero perfecto.
Y cada primer martes, nosotros sabemos que está la marcha, pero cada martes es impresionante, cada mes es impresionante la cantidad de gente que se ha unido a esta gran cicletada. ¿Y cuál es el objetivo de la cicleta de esta gigante que están haciendo?
Mira, partió primero como la motivación de andar en bicicleta, y luego invitar a la gente a que se sumara a andar en bicicleta, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, todos arriba de la bicicleta. Esa es la primera misión. Y segundo, ya se va peleando por un espacio dentro de las vías que sea compartido con los autos, bajar la velocidad de los autos a 50 kilómetros por hora, a 40,
en, o el sea, sector urbano.
En los sectores urbanos, porque el problema es que uno es la carrocería, digamos, uno en la bicicleta es uno la carrocería, o sea, impactas con un auto y estás frito. Entonces la idea es bajar las velocidades de los autos y que los autos, bueno, por ley tú tienes un metro desde cada borde de cuneta, claro, para el ciclista, en ambos lados. Entonces, hacer una mancomunión, digamos, un buen uso de la vía. Autos y micros y ciclistas puedan convivir en esta ciudad, porque no está hecha para los autos. O sea, la ciudad no se hizo para los autos, se hizo para quien quiera ocupar las vías. Y nosotros somos uno más de ellos, los ciclistas. Eso sería bueno.
Así que invitamos a todos los ciclistas de la comuna, que igual acá los días domingos se ve harto ciclista también. En esta
se cierra un tramo de Gran Avenida.
Exactamente, en este tramo que se cierra, que lo hace este organismo de deporte, el IND, junto con los municipios en cada comuna. Así que invitamos los primeros martes de cada mes.
Oye, y es curioso, de aquí a Baquedano yo te puedo decir que yo me demoro unos 45 a 50 minutos de aquí a Baquedano. O sea, en la bicicleta, y a velocidad súper relajado y normal. No soy de los que andan a todo cohete, como se dice. No, yo voy tranquilo por mi vida.
Y uno en locomoción colectiva o en metro se demora como 40.
Exactamente, o sea, la relación precio-calidad de vida no tiene comparación. Y tú vas en tu bicicleta, puedes ir escuchando, si quieres, un personal, como se dice antiguamente, y vas feliz de la vida en ella.
Bueno, al Esteban, más ratito, después que terminemos la entrevista, como músico, como artista, le voy a pedir los datos ahí, si conoce a gente, para que lo entrevistemos también acá.
Ah, por supuesto.
¿Cierto?
Por supuesto.
Oye, Esteban, bueno, vamos de lleno a tu vida artística. Tú eres, ya llevas harto tiempo en el mundo artístico, en el mundo de la cultura de nuestra comuna, acá en nuestra región metropolitana, en el país. Cuéntanos, ¿quién es Esteban Cristi? Porque tú te iniciaste como poeta. Me dijiste que en el año 2008, como que de ahí como que hubo un quiebre y pasaste a ser cantautor, pero yo creo que lo de poeta así nunca es. Se termina. Tú tienes un blog, sí, también, cuéntanos sobre
exactamente eso, yo,
de tu primera etapa de artista como poeta.
Bueno, yo comencé, esto partió en el colegio, digamos, año 96. Por supuesto, un par de años antes yo empecé a recopilar poesía que venía armando en el colegio en forma muy autodidacta. Y luego dije, voy a hacer mi primer libro, el año 96, que se llamó Poemas de Autodestrucción. Por supuesto que el título lo dice, es poesía muy para adentro, muy depre, pero era lo que yo necesitaba en ese tiempo contar.
¿Qué edad tenías allá de eso?
Estaba primero medio, más o menos, sí. Yo, ahí calculo la edad, no sé, 12 años, por ahí. Entonces recopilé estos poemas que tenía escritos, del cual en el colegio en todos lados me echaban, por supuesto, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué no se pone a estudiar? Y yo estaba feliz metido en mi poesía. Entonces escribía y luego dije, esto lo voy a hacer, y eran los primeros tiempos de la computación, digamos así. Entonces escribí lo escribí en computador y lo guardé en un disquete, no pensando que esto iba a ser en algún minuto editado. Luego, cuando ya salí del colegio, entré a estudiar diseño. Y mientras yo seguía estudiando diseño, seguía componiendo poesía. O sea, nunca dejé de componer, porque yo sabía que era algo que me llenaba absolutamente.
¿Estudiaste también en San Miguel?
No. Estudié, bueno, sí, estudié en el colegio, claro. Estudié acá en el Santo Cura de Ars, ¿ya? Aquí en Paradero 13 y algo hacia adentro. Primero fue el Santo Cura de Ars, después cuarto básico me pidieron que me cambiara. Así que partí al Don Bosco, acá en Gran Avenida, en La Cisterna. De ahí también me pidieron que me cambiara. En octavo básico, digamos, que me dijeron, usted firme aquí o si no, no sigue.
Ya.
Y bueno, de ahí me tuve que ir a Santa Cruz, acá en San Diego, con Avenida Mata. Y ahí hice la media. Y de todo lo que venía yo matemático en el Don Bosco, me cambié al arte. Me fui directo al arte, dije, yo me aburro ya de lo matemático, me dedico al arte. Y me dediqué a pintar, me dediqué a escribir. Y bueno, me fue más fluido escribir, de todas maneras. No era bueno para leer, curiosamente. No me gustaban los libros que me entregaban en el colegio. La narrativa me cargaba. Pero sí me gustaba la poesía. Entonces, no había como mucho explicar. Era medio espontáneo, medio naif, que se llama esto de escribir por escribir. Y bueno, ahí fue fluyendo la poesía como campo de batalla mío que me encantaba hurguetear. Y de luego pasé a mi segundo libro, ya después de terminar diseño. Que fueron mis primeros tiempos de amor, descubrir el amor ya, el amor de pareja, el estar con alguien, de amor y desamor.
Ahí ya se acabó un poco la época.
Se acabó lo depre, se acabó lo depre. Yo descubrí el amor, porque dije, yo ya estoy en edad de amar, porque antes me había dedicado a puro pimponear nomás, entonces yeah. Dije, estoy en edad de amar, y descubrí una niña y dije, yo quiero estar con ella, quiero amar. Y bueno, por supuesto, fue muy fulminante, fue amor, desamor, fue tortuoso, fue pasional. Entonces yo dije, de aquí, yo continuaba escribiendo, le escribía a ella de los problemas, de los amores, de todo, de la playa, del mar, lo que vivíamos. Y luego, cuando ya había terminado esta relación, dije, es hora de editarlo, hay que escribir un segundo libro. Entonces ahí apareció el libro A Contratapa, que fue del año 2002.
Y cuando tú dices editar esto, el libro, ¿editarlo en qué formato?
Bueno, primero se parte recopilando toda la información, se arma el libro, se transcribe, se ordenan los poemas y luego ya se manda a una editorial. En este caso, como tú sabes, la autogestión es tan difícil, yo dije, yo no voy a esperar ni un concurso fondar, ni una cuestión, lo edito yo mismo. Así que empecé yo mismo a cortar, imprimir, escanear, fotocopiar, empecé a hacer, hice unos 20 o 30 libros y los regalé a mis cercanos que yo sabía que apreciaban la poesía, porque en Chile es país de poetas, pero en realidad pregúntale a quien lee poesía. Claro. Es un grupo muy, muy escaso, muy selecto. Cada vez me doy cuenta que la cultura es para más pocos que para más hartos, como yo pensaba que era la cosa. Entonces, bueno, terminé la edición del libro y yo me quedé muy conforme. Lo escribí con un amigo, compartimos también su poesía y juntamos ambas poesías en este libro. Y bueno, quedó ahí en el 2002. Y ahí comienza ya a gestarse esto del cantautor, sin saberlo realmente.
Entonces, en tu época de poeta, alcanzaste a editar dos libros.
Dos libros, exactamente.
¿Cuántas poesías más o menos hay en estos dos libros?
Uf, sabes que no me acuerdo. Si te dijese, pueden haber 40, 100 poemas por cada libro, ¿ya? Me puedo quedar corto o puede estar bien. De todas maneras, tú lo puedes ubicar en el blog. Ahí
eso te iba a preguntar. Sí. ¿Existe una plataforma, por ejemplo, hoy día que se ocupa mucho de internet, que sí, la gente te puede ubicar en internet, en la parte poética?
Totalmente. Yo lo dejé como un legado en un blogspot. Se llama estebancristi.blogspot.com. Si es que no me equivoco bien. Si no, pueden entrar a través de mi página de Facebook. Está también ahí... disculpa la memoria, porque yo no recuerdo si los dejé como estebancristi.blogspot o dejé los nombres de los libros.
¿Ya?
¿Ya? Pero está de todas maneras, tú entras a mi página en Facebook y están ahí los dos links. Así que se pueden enterar la gente que quiera leer mi poesía anterior a mis trabajos como cantautor.
Sí, es lo más fácil. El Facebook es...
Es la herramienta hoy, es la herramienta. Quien no se maneja en eso y que no se mueve por ese lado es un NN.
Oye, pero ¿cuál es tu Facebook para que la gente lo sepa y ya te empiece a conocer también en esa plataforma?
Bueno, quienes me quieran agregar como amigo, estoy en Esteban Cristi, cantautor. Esa es mi página en Facebook.
Esteban Cristi, cantautor, y ahí también van a ubicar tu plano poético de escrito.
Y ahí está justamente que se celebró el 21 de marzo, el Día Internacional de la Poesía, y yo, sin olvidarme mis libros, los subí, los posteé, y casualmente varias personas me dijeron: oye, estuve leyendo tu poesía, yo también escribía poesía. De pronto funciona, me he dado cuenta, el artista funciona como punta de lanza para animar a otros a hacer cosas. Entonces, por ahí, bueno, yo sin el nombre artista, pero bueno, viene al caso. Cuando uno crea una obra artística, la gente te mira, te sigue y se anima. Y yo creo que lo importante no es tanto si uno hace cosas buenas o de mejor o de alguna proyección de fama. Lo importante es que uno las haga y luego esto anima a otras personas a hacer lo mismo. Y ahí está la gracia, creo yo, del arte.
Ah, sí, de todas maneras. Y en ese sentido yo creo que compartimos la misma visión de la cultura y de un principio de ser humano, de esto, de ser, de reactivar o activar cosas, eventos, activar a la gente en lo que es la cultura de nuestro país, que hoy en día, gracias a estos grandes medios de comunicación, no se toma en cuenta.
Estamos sonados con los medios. Si seguimos creyéndole a la tele, vamos a convertirnos en un basurero como ya lo estamos, muchos. Por eso tanto boom de la gente y las marchas, porque se dieron cuenta que los medios no están reflejando lo que está pasando. Y eso ya explotó. Ya este año la gente sabe y está consciente que no va más, ya no va más. Mucha gente apagó la tele definitivamente, ya no ve tele, está buscando las radios comunitarias, está tratando de moverse por otros círculos que sí hablen de lo que está pasando.
Así es, pues, de todas maneras. Oye, y en ese sentido, bueno, la Radio San Miguel, aparte de ser una instancia que pueda transmitir por las dos plataformas, señal abierta y por internet, bueno, también, y lo hemos comentado y lo hemos hecho saber a todos los amigos y a la gente con las que estamos iniciando este gran proyecto, de que lo que decías tú, porque queremos ser una instancia que reactive la cultura acá en nuestra comuna, y en ese sentido la idea es hacer una alianza acá de hermanos de ahora en adelante, y todas estas fechas importantes como el Día de la Poesía, que se celebra en todo el mundo y acá no se celebra.
Exacto.
Puedes celebrarlo a lo mejor el próximo año desde acá, desde lo local, con toda la gente que tú conoces, toda la gente que yo conozco, y hacer algo lindo para esta fecha importante acá en la comuna.
Hay que recitar y que la gente se emocione, se conmueva y remesa el alma un rato, si ni siquiera es para quedarse pegado.
Exactamente.
Es darte esos regalos en la vida que te quedan.
Oye, y voy a hacer el contacto con Álvaro Ricoe, que es un escritor, y con Alison Anderson, que también es una poeta, y que hacen un programa acá. Se llama perfecto. Acuarela, y el programa trata de poner música romántica y leer poesía.
Pero
así que
bien.
Sería muy bueno. Ya la semana pasada tuvieron a dos escritores de la SECH, y así que sería bueno que te invitaran también y pudieran leer tus poesías.
Yo traje una, de hecho, si quieres la puedo compartir.
Compartamos esa poesía y, como te digo, sería muy bueno que estuvieras también en ese programa las 2 horas leyendo tu poesía.
Pero perfecto. Mira, voy a compartir un pedacito de una que se llama De lo propio y lo ajeno. Lo ando trayendo aquí justo por casualidad. Es de mi primer libro. Y dice: hay cosas que podría tomar y no las tomo. Hay cosas que puedo tomar y tengo miedo a acostumbrarme. Hay cosas que puedo tomar y tengo miedo a perderlas. Hay cosas que puedo tomar y tengo miedo de tenerlas. Hay cosas que podría tomar y no las tomo. Hay cosas que una vez tomándolas no sabría qué hacer con ellas. Hay cosas que las tomaría ya, pero las guardo para cosas mayores. Hay cosas que tengo demasiado cerca para saber que están. Hay cosas que no necesito tomar, pero me abruma al despreciarlas. Y hay cosas que no sé cuánto las necesito, pero tampoco sé por qué.
¿Cómo se llama?
De lo propio y lo ajeno.
De lo propio y lo ajeno. Está bien bueno.
Muchas gracias. Eso lo escribí, ahora recuerdo muy bien, se me viene a la memoria, en un colectivo a San Bernardo. Y por ahí nació este poema, por ahí nació, lo recuerdo muy bien, porque me llegaban flash de los postes en la ventanilla, y tú sabes que el viaje aquí a San Bernardo en colectivo es un panorama, digamos, un paseo. Entonces yo iba pegado ahí en el colectivo y mirando los flash de las luces pasar, y empezó a nacer este escrito. Esos son los lugares donde salen las cosas realmente, cuando uno anda dando vueltas.
Exactamente, y sobre todo cuando tienes esa cabeza de artista, en cualquier momento se te enciende la ampolletita y empieza la creación. Oye, Esteban, ¿en qué año ya decidiste tomar la guitarra? Porque yo creo que igual siempre tocaste guitarra, pero ¿cuándo fue el paso a, no sé, para dejar de ser poeta a ser cantautor? Pero antes de eso, invitamos a escuchar el primer tema.
Por supuesto, dale nomás. ¿Sí?
Tú tienes 2 discos. El primer disco, llama Hippie. Y el segundo disco lleva por nombre Disco C. Bueno, ahí vamos a hablar por qué se llama Hippie, por qué se llama Disco C, qué diferencia tienen ambos discos, las canciones. Pero invítanos a escuchar el primer tema de estos que nos mandaste por correo.
Perfecto, bueno, los invito a escuchar el primer tema, que estamos aquí en Radio San Miguel, y espero que lo disfruten.
¿Cuál de ellos nos quieres invitar a escuchar y que la gente ahí le ponga oreja, pestaña y ceja?
El que tú quieras, yo estoy feliz de partir con cualquiera de ellos.
¿Pequeña Blues?
Pequeña Blues, por supuesto.
Entonces vamos con Pequeña Blues. Esto es Esteban Cristi acá en Radio San Miguel, este artista, San Miguel.
Ella confunde mi mente y mi piel. Ella encadena mis notas al papel. Y entonces tomo la guitarra y ella barre con mis notas. Y entonces caen los acordes y mi fe ya no me importa. Horas de placer, ella sí que juega con mi blues al componer, y entonces baila con mis notas mientras juega con sus botas, y entonces salen las caricias y yo salto por la borda. Ella barre con mis notas y entonces caen los acordes y mi fe ya no me importa. Oh, 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 oh.
Ahí estábamos escuchando entonces este primer tema de ya su vida como cantante, como cantautor, de Esteban Cristi, Pequeña Blues. Este tema forma parte de uno de estos dos discos, Esteban.
Del segundo disco.
Disco C. Sí. Oiga, pero empecemos a hablar. Bueno, primero estábamos fuera de micrófono, fuera del aire, mientras escuchábamos la canción. Estábamos conversando y Esteban me decía que también es poético recordar todos estos momentos que, como por un tiempo estuviste como olvidado porque estabas dedicado netamente a la parte ya más musical.
Sí, totalmente. O sea, yo me había ya olvidado un poco de la parte de la poesía. Y si no es por el día de la poesía, dije, pucha, es verdad que yo hace rato que no muestro mi poesía. Y ahora que me lo estás preguntando tú, me viene a la memoria estos poemas y me viene a la memoria los momentos en que los escribí y por qué los escribí, porque eso es lo importante. O sea, uno hace cosas porque te pasaron cosas, ¿cierto? Uno vivió con alguien, vivió con amigos, vivió con familia. Se generó un hecho que marcó y tú escribiste. Eso es lo que pasa. Ese es como uno la vía que hace de evacuación para crear algo.
No, y hacer un momento de reconto acá en una entrevista, para uno que no te conoce, obviamente nos sirve como medio para poder entrar en la parte más humana tuya también, humana artística. Y bueno, lo que dices tú, que también es una poesía, esos momentos de recuerdo, es bonito.
Es emotivo, y además te voy a hacer un recuerdo que me viene a la mente en este instante. Yo cuando escribí poesía de mi primer disco, o sea, de mi primer libro, parte del segundo libro, la escribía en unos tacos, estos típicos tacos de consulta, ¿sí? ¿Ya? Y yo iba escribiendo ahí mis poemas, y los escribía en tinta. Bueno, y un día yo me metí a la playa, y los tacos estaban en mi bolsillo. Entonces, como era tinta, la tinta corrió. Y yo no me di cuenta, me metí al mar, yo feliz en las olas, en Laguna de Zapallar, un lugar que yo amo en la tierra. Y salgo y me acuerdo de la poesía. Y me viene una frustración. Bueno, toda la tarde fue colgar papel por papel
para tratar de salvar algo.
Y después con un lápiz pasta encima sobreescribiendo, tratando de recordar la idea. Imagínate, todo se borró, se corrió. Algunos se perdieron y otros pudieron ser rescatados, pero cosas como esas también te marcan en esto de escribir. Y también cuando uno crea canciones, hay canciones que nunca llegan a ser editadas y quedan ahí en el tintero, a veces se retoman, a veces mueren ahí, y pasa con eso.
Veces uno escribe una canción y dura un día y nunca más después se supo de esa canción.
Nunca más se supo de la canción. Sí. Es la gracia de... bueno, el escritor... escribe en libros, el cantante escribe sobre el aire, en el aire están los sonidos, entonces muchas veces quedan en el aire y nunca llegan a ser transcritos a melodía o grabados en un CD o algo así.
Oye, Esteban, entonces, ¿cómo fue el hecho? ¿Cuándo fue el momento, ese quiebre donde tú comenzaste y decidiste ser cantautor?
Bueno, tiene que ver con varias cosas. Yo terminé el segundo libro a contratapa el año 2002, 2003, por ahí fue editado. Y luego me quedó poesía para hacer... A ver, la poesía se escribe en forma muy espontánea y no tiene una estructura. Tiene algo de estructura si uno se la puede someter a una estructura, pero generalmente no. Vuela entre una estrofa y otra. No tiene tampoco algunas estrofas que vayan a calzar con la siguiente, entonces no tiene un formato de canción, llamémoslo en pocas palabras. Entonces a mí casualmente algunos poemas se dibujaban a canción, tenían cierta estructura que podría ser cantada, podría ser repetido un bis, podría ser repetido la primera con la segunda, había alguna correlación, sin pensar en eso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? me quedaron poemas y estos poemas pueden ser cantados, pero yo no había cantado nunca. O sea, yo había cantado toda la vida, pero nunca había cantado mis canciones, lo cual es una jugada tremendamente difícil. Hay muchos poetas que nunca muestran sus libros, hay muchos cantantes que nunca muestran sus canciones y se quedan en el anonimato y lo prefieren así. Entonces, yo estaba en la transición. Yo ya había mostrado mis libros y me quedaba ahora la transición de pasar a la música sin saberlo. Entonces dije, voy a intentar componer. Yo cantaba mucho canciones de Spinetta, cantaba canciones de Eduardo Gatti, me entretenía mucho, y cantaba rock también, porque me encanta el rock también. Pero eso era como una faceta de entretención, digamos, y tocaba la guitarra. Nunca sabía si estos dos mundos se podían juntar, y unos amigos me empezaron a presionar, oye, ya, pues tú cantáis y tocáis guitarra y escribís poesía, pero nunca he hecho el cruce de escribir una canción. Y ahí entró mi incertidumbre y dije, ¿me la podré, no me la podré? ¿Cómo se hace esto? Porque es un descubrir si uno realmente puede hacer buenas canciones o no. Imagínate, yo tenía a buenos exponentes que me encantaba tocar, digamos, su música, pero no sabía si yo estaba a la calidad de poder tocar como ellos o componer algo como ellos. Una cosa es, yo siempre le digo a los que son intérpretes, el intérprete puede tocar maravillas en la guitarra y puede volar en la guitarra, pero pídele hacer una canción.
No puede.
No puede porque es otro planeta. Tú ahí abres una llave y abres un portal y entras a un mundo que te sumerge en ti mismo y entran tus recuerdos, entran tus vivencias, entran todo, y tú eso más encima tienes que exponerlo. Entonces ya es más difícil aún. Algunos se quedan siempre en interpretar. Oye, que canta bonito, que tocas bien la guitarra, que tocas bien el piano. Pero sacar tus emociones y mostrarlas al público es algo que no todos tienen la valentía de hacer. Y yo estaba en esa transición y dije, ¿lo hago o no lo hago? Y empezaron a aparecer algunos temas, algunas letras, empecé a juntarlas. Y me invitaron una vez, como el 2007, a un recital de primavera de poesía. Entonces yo dije, 17, primavera, 2007, 2008, ya estamos en el 2008, ya es tiempo. Entonces comienzo el recital con poesía mía y termino el recital con mi primer tema. Para dar paso, digamos, a esta transición natural que era mostrar poesía cantada. Yo estaba, todavía no sabía si llamarle canción o no, pero era poesía cantada, y ahí ya partió el primer tema y me volqué a generar el primer
disco. ¿Y cuál
disco
fue ese primer tema que escogiste y que fue la decisión final?
Bueno, a mí me encanta Laguna de Zapallar, y por ahí partió poetizando un poco el poema de Laguna de Zapallar.
¿Ya?
No es el que finalmente quedó como single, ya, del primer disco. Pero parte un poco, tiene que ver eso, esa transición de mostrar el final, que el primer poema que les mostré era parte de uno que di en recital, y el segundo, que es Laguna de Zapallar, que daba como para ser cantado. Entonces ahí parte un poco el mix. Y ahí vinieron otros temas, como Reencontrarnos en algún lugar, que es el tema que estamos escuchando de fondo, que es del primer disco Hippie, y que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el desamor, con el reencontrarnos. Te fijas, hay una historia bien bonita ahí que se las puedo contar si quieren. Con respecto a ese tema,
¿cuánto tiempo te demoraste en componer estas 10 canciones que forman parte de este primer disco Hippie, y por qué se llama Hippie?
Bueno, el primer disco Hippie es del 2008. Había un concurso para, no recuerdo ya, sello azul. Era sello azul. Entonces decía, claro, eso era lo curioso. Yo, mi lado B es que yo hago clases de computación. O sea, aunque no lo crea, yo hago clases de Office y esas cosas, y arreglo computadores y notebook. Tengo un área comercial para ganarme la vida, ni siquiera comercial, si se pudiese llamar mini pyme. Entonces hago clases de computación. Y en las noches yo llegaba, estaba yendo a Viña del Mar todos los días a hacer clases de computación a Viña, a un instituto. Entonces volvía rápidamente en las noches y me dedicaba, igual que estoy ahora con fonos y guitarra, a grabar estas 10 canciones para el sello azul, que tenía ganas de quedar. Tuve las puras ganas porque nunca quedé, pero por lo menos hice el intento. De lo que sirvió, sí, el haber postulado, es que yo me arengué a terminar el disco. O sea, yo sabía que tenía que grabarlo en algún minuto, no sabía cuándo. Y lo bueno fue que en verano ya del 2008 el disco estaba listo. Me gustase o no me gustase, estaba en formato acústico y era lo que iba a hacer. O sea, ya estaban esas 10 canciones. Yo ya había logrado componer 10 canciones que me gustasen y que yo las podría salir a mostrar, que ya era el primer desafío, salir a mostrar lo tuyo. Entonces, ahí fue como el quiebre del disco, digamos.
¿Te parece que
antes Hippie? Bueno, Hippie porque me gusta el tema del amor, el desamor, la paz, el mar.
Hagamos el amor y no la guerra.
El amor, no la guerra, disfrutémonos, abracémonos. Queramos, ¿no? Bueno, está todo ese tema del amor, digamos, metido acá, y Laguna de Zapallar, que es el lugar donde yo compongo mucho, y por ahí, y lo de Hippie tiene mucho que ver con eso.
¿Tiene que ver también con una forma de vida tuya?
Una forma de vida mía, sí. Yo soy súper simple de vivir y difícil de comprender, pero simple de vivir. O sea, yo vivo en forma muy sencilla. Me gusta andar en bici, me gusta hablar con los vecinos, me gusta la bohemia, me gusta la conversa. No persigo el área comercial como un fin de vida, como hoy en día he visto a muchos compañeros y amigos míos que están en eso, amigas sobre todo, las mujeres y hombres están muy feroces con el tema de la búsqueda monetaria. Entonces yo no me quedo otra que ser un hippie, digamos, entre toda esta vorágine comercial.
Me parece. Oye, entonces vamos a escuchar este segundo tema, precisamente el cual tú nombraste, Reencontrándonos en algún lugar, ¿cierto? Entonces esto es Esteban Cristi acá en Radio San Miguel. Pare las orejas, sincronice sus oídos, mueva el ratón de su computador y sintonice en el www.radiosanmiguel.cl nuestro matinal Voz Comunal. de lunes a viernes entre las 10 y 14 horas, conducido por el comunicador Sergio Ferrar. Estamos de regreso nuevamente después de haber escuchado este segundo tema de Esteban Cristi, reencontrándonos en algún lugar. Ya son las 13 horas con 35 minutos, la temperatura sigue subiendo, tenemos 18 grados la temperatura ambiente acá en nuestra capital. Se estima una máxima de 25-26 grados, va a estar bien rico hoy día, pero amaneció bien fría la mañana. Para los que nos levantamos muy temprano, estábamos congeladitos. Esteban, tú me estabas contando que este tema tiene una anécdota bien importante para ti. Bueno, estábamos hablando un poco del tiempo que uno se demora en construir una canción.
Este tema parte. Me está sonando el celular. No sé cómo cortar. Voy a apagar aquí nomás. Oh, disculpa, no sé cómo apagar esto. Ya, ahí sí. Voy a tener que cortarlo así nomás. Bueno, este tema tiene la particularidad que partió cuando yo tenía el primer libro y quedó como para ser escrito.
El primer libro de
amor, digamos, y de amor y desamor. Y este fue uno de los temas que me quedó en la cabeza rondando, y yo dije, no sé qué hacer con él, porque en realidad esto ya pasó, digamos, pertenece a mi primer disco y todo. Bueno, lo que yo no sabía es que ese tema iba a ir en el primer disco, sí o sí, o sea, no tenía idea por qué. Y esto fue porque tanto encuentro de Facebook. Entonces, después de 10 años, aparece mi primer amor, me buscó por Facebook.
¿Tu primer amor, que fue la musa de tu primer libro de poesía?
De mi primer libro de poesía, si no es menor.
O sea, ¿eso cuánto tiempo era?
Habían pasado ya 10 años. Entonces, oye, mira aquí, ¿cómo estás? Sí, yo me vengo separando, ¿y en qué estás tú? Entonces yo venía en ese minuto terminando otra relación, y dije, esta cuestión no puede ser tan casual, digamos. O sea, no puede ser tanto que justo en este momento en la Tierra me tocó vivir esto. Y yo tenía el disco, o sea, tenía la canción, pero no sabía si la iba a terminar o no. Bueno, y este fue el momento para terminarlo. Por eso el disco se llama Reencontrarnos, o sea, la canción se llama Reencontrarnos en algún lugar. Porque tuvo que ver con este encuentro, después de 10 años, que yo había construido la letra, pero no sabía si eso iba a pasar. Y pasó. ¿Te fijas? Eso fue lo emocionante, porque yo hice una canción que al final se hizo realidad. Entonces, bueno, finalmente nos encontramos, pero estábamos dos personas totalmente distintas, en una etapa distinta de la vida. Había quedado eso en nuestra historia como pareja, pero no había vuelto a ser real. O sea, por lo menos en esta etapa de la vida no nos habíamos vuelto, aunque nos juntásemos, no había ya lo mismo, digamos, no estaba ese inicio. Pero la gracia fue que sirvió para hacer el tema y quedó como single del disco, porque además la canción a mí me gusta mucho, quedó muy muy bonita, y a mis amigos y donde la he presentado gusta mucho este tema, gusta mucho reencontrarnos en algún lugar. Y yo siempre cuento la historia que esta canción tiene que ver con esto de los encuentros por Facebook y todo, y que uno se encuentra con la primera persona, y bueno, son las magias de la tecnología de hoy en día. Antes se perdía el teléfono y se perdió la persona.
Exacto.
¿Te fijas? Ahora uno se pierde el teléfono y pone el nombre en Facebook y ubica a la persona. Es algo que no estábamos acostumbrados a vivir.
Hoy día es como todo más fácil, en ese sentido,
exacto. Pero la gente se ve menos, la gente sale menos de sus casas, está más huraña, va menos a ver espectáculos, hay un encarcelamiento físico, encarcelamiento emocional hoy en día, de lo cual hay que hablar y hay que decirlo. La gente cree que está viviendo una vida normal, pero en realidad Chile es el país de mayor cantidad de locos. O sea, eso hay que decirlo. No locos porque vivan locuras, sino que son locos porque están trastornados. Los informes psiquiátricos así lo indican.
Exactamente, el país con más licencias por estrés en el mundo.
Exactamente, te fijas, entonces es porque estamos desconectados de nuestra alma. Es así, nos hemos puesto un signo peso en la cabeza, en el corazón, y eso nos ha desconectado de nuestros amigos, de nuestra parentela, de lo que somos. Te fijas, estamos desconectados porque de partida nadie quiere vivir donde le tocó vivir, nadie quiere estar donde le tocó estar. Todos quieren subir. Si puedes vivir en el barrio alto, después quieres pasar a la Argentina a vivir, o sea, vamos a seguir llenando la ciudad cada vez más alto. Los que están en el barrio alto ahora se quieren ir a Chicureo, y así va cambiando esta cuestión. Y uno dice, es una vorágine que el chileno y la chilena no se están dando cuenta que están enfermos, esa es la verdad.
Es cosa de subir un día a las 7:30 al metro y uno se da cuenta, uno no ve ni una cara feliz, ni una cara alegre, pura gente angustiada.
Y hagamos esta cuestión, y hagámosla rápida, hagámosla luego, y no me moleste, y no te cruces en mi lugar, y el Facebook tiene una cuestión de que tú sabes dónde está la persona, pero jamás la vas a ver. O sea, tú te enteras de toda la vida de la persona y no la vas a ver. ¿Te fijas? O si tú le dices, oye, veámonos, es que no puedo, porque no tengo tiempo. ¿Te fijas? El tiempo tiene un valor de oro ahora. La gente puede ganar mucho dinero, pero si no tiene el tiempo para gastarlo.
No, de todas maneras. Oye, y lo más impresionante es que dicen, no tengo tiempo, cuando igual trabajan de lunes a viernes, pero están en las tardes y todo el día conectados o viendo tele y no hacen nada más y no tienen tiempo.
No, y no salen. Hay que aprenderle mucho a los argentinos. Estamos años luz. El bonaerense sale, se va a un café, termina su jornada y se va a un café, se encuentra con los amigos, juega ajedrez, juega cartas,
tan cacho, importante la vida social para ellos.
Va a buscar lugares de... Tú vas a Corrientes y Corrientes está lleno de filas de gente esperando entrar a un teatro de artistas locales. O sea, es algo que estamos años luz todavía acá en Chile.
Oye, tú tocaste un tema importante ahí, los artistas locales. Bueno, en Argentina se dio el fenómeno que remeció a toda Latinoamérica después de la Guerra de las Malvinas, donde Exacto. ellos por ese Cerraron problema su... tuvieron que, por una necesidad, tener que ver solamente y escuchar solamente música nacional.
Nacional.
Pero eso fue un boom para ellos, fue un tremendo...
Un acertazo
para el arte y para la cultura de Argentina, y eso se empezó a repercutir después en varios países más, y Chile es el único país en el mundo donde no existe una ley que proteja ni difunda a los músicos chilenos. Hoy día se está peleando por un mezquino 20%, que yo considero una cagada. Y no es solamente escuchar música chilena, la música chilena es identidad, es cultura, es nuestra propia visión de vida que tenemos, y que lamentablemente por empresas transnacionales que son dueñas de casi toda la frecuencia radial, son también dueñas de estas grandes empresas discográficas y siempre tocan sus mismos músicos internacionales. Escuchaba el Rorro de Sinergia, claro que dio un punto clave el año pasado, los 47 temas más vendidos, más tocados en las radios de Chile eran 47 extranjeros, y el chileno mejor evaluado era el número 48, Los Bunkers.
Exactamente.
O sea, hay 47 artistas internacionales antes que uno nacional. En venta, en promoción, en difusión. Es impresionante. ¿Qué opinas tú con respecto a esta mezquina ley? ¿Servirá, sirve, la apoya? Y sobre todo esta publicidad que está haciendo la Archi, que son unos mafiosos miércoles.
Exactamente. Mira, qué bueno que tocaste el tema, porque yo participo del movimiento del Comité Pro Defensa de la Música Chilena. Nos juntamos con Sol Domínguez y estamos trabajando plenamente en lo que es el 20%. Nosotros partimos postulando un 40%. Mira, te voy a decir un dato. Francia, 60% de música local. Está también Brasil con un 50%. México, 50% de música local. Por ley, hace décadas. Argentina tiene un 35% de música nacional. Y nosotros estamos por apenas un 20% y se ha armado esta batahola. Es porque nosotros tenemos un mercado que está absolutamente consumido por el libre mercado. Se dejó, al igual que la salud, que la educación, el mercado del arte se dejó a las grandes empresas y se dejó al libre mercado. Y no es libre, porque si fuese libre, nosotros entraríamos a competir de igual a igual con ellos. Pero no es libre porque existe la payola, que es el pago porque te toquen en la radio. Entonces, estas grandes compañías lo que hacen, que son tres, que tienen comprado todo el mercado radiofónico, o sea, tú cuando tú postulas tu radio a un punto en el dial, tienes que pagar al Estado por esto, o sea, tienes que pedirle al Estado este ingreso. Pues bien, ellas se avivaron y tomaron todas las líneas del dial. O sea, tú tienes repartido las mismas canciones, los mismos, y tú preguntas por la radio tal o cual y están todas en el mismo local, o sea, todas tienen la misma dirección. Eso es porque funcionan, a este mercado le tiramos tal radio, a este mercado tal radio, o sea, tienen copado el mercado y no admiten la música local de chilenos y chilenas que están ávidos de mostrar lo suyo. Te voy a dar un ejemplo tan mínimo que es como si en cualquier profesión, imagínate en cualquier profesión tú fueses a pedir pega en Chile y te dicen, pasen los 8 primeros extranjeros y los 2 chilenos me esperan afuera. Eso es el 20% de la música chilena. Exactamente eso, es ir a pedir pega y que pasen los 8 extranjeros y 2 chilenos queden afuera, a mirar cómo estos 8 extranjeros son elegidos.
Eso sí es que se aprueba la ley, po.
Eso sí es que porque se aprueba la ley,
porque hoy día son 10 extranjeros.
Hoy son 10 extranjeros, exactamente. O sea, hemos llegado a un punto en que esta cuestión estalló y ya no da para más. Y tanto que alegan las empresas y en la televisión, el 40% debe ser por ley nacional.
Exactamente. Por eso acá
no hay... disculpa, un dato. ¿Sí? Nos vamos a juntar este sábado, como tú lo debes saber, a las 12 en Baquedano, la marcha por la música chilena. Es para el fomento de nuestra música. Entiendan, la gente que no está de acuerdo, me pueden escribir en Facebook, podemos tener una gran conversación al respecto, pero esto ya estalló. Los músicos no tienen pega, es así, es una realidad. Tú conversas con él, conversábamos el otro día con Eduardo Gatti, el día lunes, y con su hijo. Está tan difícil para entrar al mercado que tú tienes que estar peleando, pagando por que te toquen en las radios, y eso no puede ser, no debe ser. Somos músicos, somos artistas, y trabajamos en forma tan o más profesional que un profesional cualquiera, y no estamos recibiendo el aporte monetario para nuestras vidas, para poder vivir. Ni siquiera estamos pensando en hacernos ricos de esto, estamos pensando en vivir, en pagar nuestras cuentas. Ni siquiera es una petición de riqueza, sino que de dignidad. Y se habla de una dignidad en lo práctico, que en este caso sería que pasen lo que componemos.
Oye, y existe también, y eso hemos estado desde que existe la radio San Miguel, conversando y tratando de revertir un poco la visión que tiene toda la gente en Chile, que cuando se habla de música nacional, ellos dicen o piensan que es solamente Quilapayún, Illapu, Inti Illimani, Víctor Jara y Violeta Parra. Pero resulta que en Chile está pero plagado, primero que todo, de buenos músicos, músicos muy creativos, de todo un staff de gente que trabaja detrás de los músicos, como ingenieros, técnicos, que hoy día también son muy profesionales. Y la música chilena está en todos los estilos, desde la música cristiana, el rock metal, el rock pesado, el pop, folclore, cantautor, existe todas las variedades de música, de estilo, existen en Chile. El funk, el hip hop, está repleto. El año pasado, solamente el año pasado, se editaron casi 800 discos nuevos. Y si ponemos que 800 discos nuevos, cada disco tiene 10 temas, imagínate cuántas
horas
canciones
necesitas para estar transmitiendo todo eso.
Exactamente.
Y no se pasa nada.
Hace dos semanas atrás entrevistamos al creador de Portal Disc, y Portal Disc ya tiene casi 4.000 discos chilenos en su portal para ser descargado.
Ahí están mis discos,
algunos gratis y otros obviamente pagados, pero música chilena hay mucha, así que si vienen con esta campaña, contra campaña que está haciendo la Archi, que dice que no hay primero que todo música chilena, gente imbécil.
Es gente ignorante, es gente aprovechadora y es gente que quiere quedarse con un mercado que está ya demasiado sobremanoseado, y ellos quieren seguir con la pelota, y la pelota se las vamos a quitar.
Quieren seguir con los bolsillos, llenándose los bolsillos. Oye, tú viniste con guitarra.
Yo vine con guitarra, sí, es cierto.
Sí, hay posibilidad de que desde Radio San Miguel podamos escucharte en vivo y en directo, y a la vez grabar este tema para después también colocarlo en nuestra transmisión.
Es posible, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, yo les voy a mostrar parte de lo que estoy haciendo de mi segundo disco, del disco C. Yo ya estoy preparando mi tercer disco, ya estoy trabajando en eso, ya tengo parte avanzada, pero estoy dándole promoción a mi primer y segundo disco. Y bueno, les voy a mostrar una de las canciones de los singles del segundo disco. Eso podría ser una...
Y de ahí después que nos cuenten cómo se gestó esto del segundo disco, que lleva por nombre Disco C, ¿cierto?
Exactamente, Disco C. Ahí te voy a contar cómo parte y esta canción y todo eso. Bueno, la canción que les voy a cantar, yo no sé cómo estamos ya de sonido, ¿estamos bien? Se llama Más liviano el camino. Es una canción que compuse yendo hacia el norte, y de pronto apareció la letra y apareció la música. El bus quedó parado y en medio del camino había una protesta, y quedó mirando a la luna, y yo ahí me bajé mi guitarra y me puse a componer. Se llama Más liviano el camino. Más liviano el camino quiero andar, más liviano cada paso al caminar, como lo hacen las gaviotas al planear, como lo hace la espuma dando tumbos en el mar.
más liviano el camino quiero andar. Solo espero en mi norte encontrar, como lo hacen las gaviotas al planear, como lo hace la espuma dando tumbos en el camino quiero andar.
Espectacular, Esteban. Te pasaste. Muchas gracias por este regalo en vivo y en directo acá en Radio San Miguel. Y parece que quedó pero espectacular ahí la grabación.
Pero qué bueno, bueno. Hay calidad, entonces hay calidad en los músicos chilenos para que se acuerden la Archi y todo ellos que están buscando artistas afuera.
Así es, pues. Oye, ya para finalizar, ya está quedando poquito, quedan 8 minutos de programa. Bueno, la invitación ya la hicimos para la gran marcha que se va a hacer este sábado 29 de marzo a las 12 del día desde Plaza Italia, a acompañar a todos los músicos chilenos que van a estar ahí. Por lo menos tengo la suerte de que todos los músicos que han venido acá van a estar en la marcha, así que y nosotros como Radio San Miguel el sábado hacemos el programa Zona Sur en Positivo y vamos a estar transmitiendo desde allá en vivo y en directo. Pero también excelente. A través telefónica, haciendo todos los despachos y entrevistándolo a todos, así que
a ver si la Archi va a transmitir algo de esto.
Nada, pues, hombre, nada.
Y la televisión,
por eso que hasta Radio San Miguel y muchas radios comunitarias van a estar ahí presentes, así que dejamos invitada a la gente que escuche esa transmisión. Y bueno, para ir cerrando ya un poco, dejar también invitada a la gente porque tú vas a estar con nosotros nuevamente el próximo martes en el Sonido Fresco, ya donde vamos a escuchar más canciones. Si vienes con la guitarra podemos cantar otra canción más en vivo y en directo. ¿Y por qué en zona Sonido Fresco? Porque bueno, va a otro público, en otro horario, y la idea es que al sanmiguelino, si eres sanmiguelino, difundirlo en todo el horario y en todos los programas.
Lo vamos a hacer en todas las redes sociales. Siempre hay que apoyar a las radios comunitarias, y por qué no con la señal libre, que lo tengan luego al aire y tengan difusión a todas las comunas.
Exactamente. Bueno, te cuento que nosotros estamos transmitiendo por señal abierta en el 107.1, una señal experimental que le pusimos.
Así está bien.
Por mientras se abren las concesiones. Porque
se escucha bien, se escucha bien.
El señor Piñera cerró las concesiones durante sus 4 años de gobierno, así que como se venía otro gobierno, dijimos, lancémonos nomás. Así
muy
que
bien.
Estamos ahí, no somos piratas ni somos clandestinos, no. Porque damos nuestra dirección, todo el mundo sabe dónde estamos, y la idea es que nuestra misión y visión es transmitir cultura y servicio social a nuestra comuna, así que por eso, ¿por qué nos van a cerrar, cierto?
Por supuesto, yo apoyo plenamente a Radio
San Miguel. Que hay que apoyar ahora, ojalá la señora presidenta Bachelet reabra las concesiones como lo prometió en su campaña.
Bueno, a mí me gustaría terminar con algún tema, si es posible dentro del...
Terminemos con un temita.
Estamos terminando, ¿no? No sé, sí, ¿o me quieres hacer algún par de preguntas más?
No, no, porque como ya no nos queda nada, así que las preguntas del disco se los vamos a dejar para el Sonido Fresco.
Pero perfecto. Bueno, yo en este segundo disco...
Pero antes, ¿sí? ¿Dónde la gente puede comprar tu disco? ¿Dónde la gente que le gustó tu música? ¿Dónde te puede ubicar? ¿Cómo se puede contactar contigo? Porque así como tú, muchos músicos independientes hacen lo mismo, que ellos mismos venden su música.
Perfecto, mira, rápidamente en cristi.tk, es la página oficial, pero tengo varios canales en los cuales tú puedes escuchar mi música. Primero está SoundCloud / Esteban Cristi, está también en YouTube Esteban Cristi, en Facebook Esteban Cristi Cantautor. En cualquiera de esos medios puedes ubicarme, también puedes escribirme a estebancristi@hotmail.com, hotmail.com, y ahí puedes informarte acerca de qué lugares voy a tocar, dónde me voy a presentar, en qué radios voy a dar entrevistas. Y también lo que es muy importante para uno, el parecer que uno tiene acerca de este planeta y la visión que tiene. Ahí me pueden agregar como amigo a Esteban Cristi, yo feliz de ello. Y el fanpage también de Esteban Cristi, donde puedes poner me gusta y con eso me ayudas y me cooperas a que otras personas que vean esto vayan agregándome y así poder hacer esta autogestión, que es una mini pyme, aunque usted no lo crea, pero que usted nos puede ayudar en la venta de los discos y en ir a vernos en vivo. Es muy importante que nos vayan a ver en vivo los artistas, que estamos mostrando cosas nuevas, no a los tributos, no a los discos, no a la música tributo, sí a la música de autor.
Me parece. Entonces, ¿con qué tema nos vamos a ir esta vez?
Bueno, yo quiero contarles que este tema lo hice en el segundo disco. Me faltaban algunas canciones, me sobraban algunas canciones. Yo no estaba muy claro por dónde iba el disco, pero en este minuto dije, este es el momento para agradecer a Macarena, que es quien está cuando las luces se apagan y cuando uno está solito por ahí, está solitario, se sale del escenario. Entonces, quien acompaña mi vida en este minuto, entonces quiero darle esta canción que se llama Vos y Yo. Calma y viaje, y en mi ruta surgen dos. Cama y traje, y en la fruta sed de vos. Son las 12. ¿Qué importa el reloj? Ay, qué frágil, qué ternura este verdor. Paisaje se dibuja frente al bus. Es tan fácil sonreírte en esta luz. Casi en sepia movemos entre nos. No es muy tarde, recordemos que es de dos. Oh, oh,
Muchas gracias, Esteban. Y antes de irnos, te cuento que Harold Matthew es un sanmiguelino, también cantante, está en Nueva York escuchando Radio San Miguel y te dice mucho éxito, Esteban. Así que de allá está mandando a través de Facebook un saludo, un mensaje.
Muchas gracias.
Para ti. Y está escuchando también y puso me gusta a la foto y a la radio Roberto Leonardo Cisterna y Juan Francisco Lizama, que también estaban escuchando la radio. Así
que estupendo, le mando un abrazo a mis amigos. Bueno, también a All Power Hit, la banda aunque yo toco y me entretengo en esas noches de bohemia y tardes de bohemia, así que le mando un abrazo a ellos y a todos mis amigos también. Bueno, y en especial a la Maca esta vez, que le dediqué esta canción que es para ella.
Así es, pues muchas gracias, Esteban, y bueno, Esteban nos acompañará el próximo martes también en Sonido Fresco a partir de las 20:30 horas, así que mucho éxito, Esteban, y muchas gracias porque a partir de hoy día vas a ser otro de nuestros regalones de San Miguel.
Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación y ahí nos vamos a ver entonces el próximo martes por acá para contar muchos más detalles que se nos quedaron para ser contados.
Exactamente, y muchas gracias a la gente que sintonizó Radio San Miguel, que sintoniza este matinal todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a las 14 horas. Somos la nueva onda comunal, una señal con actitud en pleno corazón de nuestra comuna de San Miguel. Muchas gracias y bueno, los dejamos invitados a que sigan en nuestra programación durante este día, toda la semana, todo el mes. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar.
Mis horas de placer.
Radio San Miguel, con el auspicio de la primera guía comercial de nuestra comuna, nuestrazonasur.cl, presentaron nuestro matinal Voz Comunal. Agradecemos su compañía y les esperamos de lunes a viernes en el mismo horario de 10 a 14 horas y con las mismas ganas. Ahora sigan nuestra programación y recuerde, para pedidos de canciones, envío de información, escribir al mail radiosanmiguel.cl@gmail.com.